Hoy en la madrugada el Senado rechazó la despenalización del aborto por 38 votos a 31. Y en este contexto uno debería, por lo menos para mí, a partir de lo que pasó en el debate, y por suerte está Agustín con nosotros, que estuvo allí cubriéndolo un largo rato, cuando debería rescatar lo siguiente: cuando se producen estos debates que son históricos y perfilan a un Estado, a un país, a una nación, uno tiene que ser, en la medida que se pueda, obviamente, lo suficientemente preciso para encontrar las claves del debate, porque si no, es solamente una sucesión de discursos durante X cantidad de horas. Y si no hay formación política o si simplemente se busca el impacto de los medios, lo que te va a quedar es: dejó abierto el micrófono y dijo gol. O hubo un enfrentamiento en la plaza de los congresos y finalmente fueron dispersos. O había mucho pañuelo verde, mucho pañuelo celeste y luego apareció el pañuelo naranja. Sí, está bien, son datos de color. Está bien, pero me parece que todos nosotros tenemos la responsabilidad personal e histórica de profundizar el sistema democrático, de moldearlo, de prepararlo para las futuras generaciones. En este contexto hay un concepto que para mí debería ser aplicado siempre cuando se producen este tipo de hechos históricos, que es: vos tenés que vincular el pasado con el presente para entender hacia adelante cómo puede ser el futuro, porque tu futuro no puede ser una réplica o una reproducción de los errores del pasado, porque si no, no aprendés más. O sea, si vos tenés la capacidad para leer la historia y entender las claves y ubicarte en tu tiempo real y proyectar lo que aprendiste hacia adelante, los errores no deberían repetirse. ¿Por qué te digo esto? Porque lo primero que yo rescato del debate, no valoro, sino rescato, es el concepto de hipocresía. Primero, básico y fundamental. ¿Por qué el concepto de hipocresía? Primero, porque yo respeto tu religión, pero para mí no es derecho positivo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es un dogma de fe que vos crees, pero no es una norma general. Yo soy agnóstico. O sea, ¿por qué vos me vas a plantear a mí como una verdad revelada los 10 mandamientos, por ejemplo? O la enseñanza que te dieron de chiquita o de chiquito en la iglesia. Yo te lo respeto y te banco a morir si alguien te quiere cerrar una iglesia, una sinagoga o una mezquita, para ponerlo en términos fáciles. Pero no me apliques a mí tu ideología en un Estado absolutamente laico. Entonces, hipocresía. El segundo hecho de la hipocresía, el radicalismo. El radicalismo, si vos reconocés su historia desde los fines del siglo XIX, era un Estado laico. Es un Estado laico. O sea, vos tenés que reivindicar la reforma universitaria del XVIII. Y la reforma universitaria del XVIII fue el radicalismo contra la iglesia, que quería controlar la educación. Fíjate la paradoja. Córdoba hoy es más liberal en términos ideológicos de la ciudad de Buenos Aires, porque los senadores de la ciudad de Buenos Aires, con la excepción de Pino Solanas, que casi hizo un discurso de despedida, es más políticamente correcto que los otros dos senadores del partido de gobierno. Córdoba, a ver, si vos conocés un poco la historia de la Argentina, el político que más se opuso a la Revolución de Mayo fue el Dian Funes, que era un religioso, porque obviamente pretendía que la Iglesia Católica, a partir de los Reyes, continuara dominando sus territorios de extramuros. Mirá lo que estamos hablando. Entonces, segundo hecho vinculado a la hipocresía, el radicalismo. El radicalismo, un partido laico acompañando las posiciones de la Iglesia. Ojo, la Iglesia tiene derecho en protestar y en reclamar. Pero protestar y reclamar para tu feligresía, no para el común de los mortales. Porque para eso existe la división del Estado de la Iglesia. Segundo hecho de la hipocresía. El tercer hecho de la hipocresía es lo que sucedió con Cristina y con Pichetto. Yo me quedé a propósito hasta la 1:15 de la mañana para escucharle a Cristina. A ver, yo entiendo que te cambió la posición las mujeres en la calle y que de alguna forma hablaste con tu hija, está bien. La verdad que uno tiene que aceptar la evolución en el pensamiento. No podemos estar en contra de la evolución del pensamiento. Pero yo la conozco, Cristina. Bullshit. Tuvieron 12 años para tratar este tema. 12. Y porque terminaron armando una rosca de poder con Francisco, porque eso fue lo que sucedió, una rosca de poder con Francisco, la ley nunca se trató. Nunca se trató. Entonces, está bien, vos podés plantear que evolucionaste, pero Cristina, yo te conozco. Te hacen un cálculo político. Eso es hipocresía pura. Cristina, en la madrugada de hoy, casi al cerrar el debate, decía:
algunos dicen que fue mi hija, una militante feminista, la que me hizo cambiar de opinión. No, no fue mi hija. Si me quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión, fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto. Esta ley no va a salir esta noche, pero mire, quiero decirle a todos y a todas que no será este año, será el año que viene o el otro, pero quiero también decirle a todas esas jóvenes que salieron a la calle, no se enojen con las religiones, ni con la iglesia, ni con los sacerdotes. Sigan construyendo esa fuerza que yo pude percibir claramente el último 8 de marzo.
Te acepto el cambio, la evolución, pero es hipócrita, porque cuando lo pudiste hacer, no lo hiciste. Eran otros cálculos políticos, otros casos de poder. Lo mismo que Pichetto. A ver, Pichetto es uno de los senadores, o yo te diría, de los legisladores, o yo te diría, de la clase política más inteligentes de ahora y uno de los más formados. Pero no tengo duda, Agustín puede dar fe de eso. Él convive con Pichetto todos los días, habla con él, sabe cómo piensa. Ahora, entonces es más hipócrita todavía, porque el discurso de Pichetto fue muy serio, es profundo, el tipo lo elaboró muy bien, aparte, después de tantos años en el recinto, entiende cuando hacer un silencio, cuando mete una frase. Es un, como se decía en la década del 50, un pico de oro. Es un pico de oro, como en su época fue Balbín o Frondizi. ¿Entendés? Está en ese rango, no tengas duda. ¿Sí? Ahora, tanto conocimiento, al final, te exhibe la hipocresía. Porque cuando eras presidente de bloque, 12 años, ¿por qué no dijiste, che, vamos con el proyecto? Porque no correspondía, porque Cristina viajaba seguido al Vaticano, porque en algún lugar había que anclar, porque como le dijo Néstor una vez a un grupo de periodistas en un viaje al exterior, nosotros no podemos permitir que Francisco sea el jefe de la oposición en la Argentina. Nosotros nos quedamos, ¿ok? En realidad ni siquiera Francisco, era Bergoglio y fue la primera que perdió frente a Ratzinger. Cuando hicieron la operación con el perro Berbisky para voltearle la candidatura en el Vaticano. ¿Entendés? Entonces, ahí también tenés un contexto de hipocresía. ¿Y por qué te planteo esto? Y hay mucho más para contar. Porque nosotros, si queremos una sociedad moderna, tenemos que aprender el pasado y construir el futuro sobre lo que tenés en el presente. Y por eso ayer hablábamos con Agustín de que vamos a necesitar 6 años más, por la construcción de las mayorías, ¿no, Agus?
Sí, Román, tal cual.
Ayer, ¿cómo lo viste? Déjame poner a Pichetto.
Sí, claro, escuchemos a Miguel.
Así tiene un contexto. Poné a Pichetto.
Él no seguramente va a ganar esta noche, pero el futuro no les pertenece. Más temprano que tarde, en un día seguramente más luminoso que este día gris, triste de lluvia, las mujeres van a tener la respuesta normativa que necesitan, salir de la brutalidad del Estado, de la penalización sobre la base de un hecho dramático. Unamuno dijo, vencerán, pero no convencerán. Repito, más temprano que tarde, él sí va a ganar.
Está formado, no es Wikipedia, ¿eh? No es Wikipedia, está formado.
Es el mejor legislador hoy.
Pero no tenga duda.
En cuanto a
no tenga duda. No, o sea, como instrumento político es inigualable. Lo que pasa que cuando al instrumento le pones una ética Nicómaco, se te complica, porque depende cómo amanece ese día y las relaciones de poder, el tipo opera.
Sí, tal, ¿no? El primer párrafo de ayer de Pichetto fue más contundente y sustancioso que todo el discurso de Cristina.
Sí, sí.
Porque arrancó diciendo, tenemos que hacer una autocrítica. En 12 años no tratamos este tema. Y acto seguido le pegó a Mauricio Macri,
sí,
por impulsar el tema y no ponérselo al hombro. Digamos, y un poquito después le pegó a la Iglesia.
Sí.
Y un poquito después le pegó al radicalismo.
Sí.
En 20 minutos los atendió a todos.
Sí, estoy de acuerdo. Y es una pieza, ¿eh? Es una pieza. Lo que pasa es que, claro, cuando conoces mucho a los personajes, vos tenés que valorar el discurso como pieza intelectual. Lo que pasa es que la pieza intelectual después tiene un alma y un sentido. No es solamente una pieza. Y al descubrir el alma al que lo pronuncia, el cuestionamiento aparece inmediatamente. ¿Entendés? A eso me refiero. Pero si porque vos la historia la podés analizar. Son múltiples las entradas. Depende de tu formación, de tu inteligencia y tu capacidad para entender los hechos. Vos podés determinar lo trágico de la Segunda Guerra Mundial a partir de las cartas de los combatientes, de los aliados y de los nazis a su familia. Es una exhibición de la tragedia de la guerra. También podés hacerlo de las cartas de Roosevelt a Churchill. Y también podés hacerlo de los comentarios de las mujeres que reemplazan a su marido cuando estaban haciendo las bombas. Y así sucesivamente. O de los japoneses que peleaban en Okinawa y sus primos estaban presos en un campo de detención en New York, ¿entendés? O sea, podés entrarlo. Y también son los discursos. También son los discursos. O sea, Avellaneda dijo sangre, sudor y lágrimas como ministro de Economía. Y después lo repitió Churchill en otro contexto. Sangre, sudor y lágrimas. ¿Entendés? O sea, depende cómo le entras. Ahora, lo que no te podés permitir es que un senador, un representante de una provincia, sea un ignorante. O no te lo puedo permitir. Discúlpame, no es un tema de élite, no es un tema de preferencia en mayoría, y no voy a plantear que el conocimiento es básico para ser senador o diputado, porque dejarías a mucha gente con buenos principios y buenos criterios afuera de la Cámara de Representantes simplemente porque no pudo alcanzar una formación. Porque mucha gente más inteligente que nosotros no tuvo la oportunidad de ir a la universidad precisamente porque estaba cargando bolsa en un puerto o llevando vicuñas en el norte de la Argentina o levantando langostino en el sur de la Patagonia. No tuvieron la chance y seguro que son 100 veces más inteligentes. Entonces vos no podés limitarlo simplemente porque no tenga un título. Ahora, en el caso de Urtubey, que vive una familia tradicional de Salta y que pudieron acceder a muchísima información porque su padre era miembro de la Suprema Corte salteña, que Urtubey plantee lo que planteó ayer en el aire, demuestra no una falta de conocimiento nada más, un pensamiento atávico, un pensamiento que exhibe un código genético de la época en que el ser humano trataba de sobrevivir adentro de una cueva tratando de matar a los pterodáctilos. La cosa antigua es... Marlon Brando en Torquemada es Einstein al lado de Urtubey. ¿No, Ariel?
100% de acuerdo, hermano.
Sí. Vos sabés que cuando se trata de defender posiciones de las cuales uno no está muy convencido,
sí,
se recurren a argumentos medios extraños que después uno tiene que tratar de explicar por qué, claro, lo sostuvo. Porque lo que estaba diciendo Urtubey era, bueno, la despenalización no. La legalización no. Bueno, pero habría que ver en el tema del Código Penal la despenalización, y ahí se embarulló,
sí,
de tal manera que terminó diciendo la barbaridad que dijo, que después tuvo que aclarar por todos lados, porque realmente él también se dio, sí, cuenta que era una barbaridad lo que había dicho en el recinto.
Sí, pero escúchame una cosa, Agustín. Este señor es presidente de la Comisión de Acuerdo.
No, aparte fue juez nacional, de un tribunal oral.
Pero si eso sale es porque lo piensa, claro, de alguna
al
forma.
Final, sí. Claro, hola Mariana, buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo estás? Hola Lourdes, ¿cómo va?
Hola, Román.
Escuchémoslo al modelo pterodáctico salteño Urtubey. Decía esto.
La violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidente, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. Con lo cual, creo que hasta tenemos que, en esta discusión de las causas, sería sano avanzar en esta cuestión de la ausencia de voluntariedad, entendido con cierta amplitud, que no es solamente la violación clásica.
Tal cual. Mi amigo, que además es capo de esta radio, Fernando Subirats, sí, me acaba de mandar un recorte, creo que desde el diario Clarín, que dice: Cristina frenó un intento de Conti y Tulio para legalizar el aborto.
Claro.
Y la bajada dice: colaron el debate en la Comisión de Legislación Penal, pero la Presidenta la vació, la ambigüedad de la Cámpora.
Es pura hipocresía.
Hay una discusión política interna, por supuesto. Claro,
absolutamente. Vos fijate, a ver, yo no tengo problema, para mí, no, mi opinión, no tengo problema que los bloques crujan, se rompan, debatan entre sí posiciones tan profundas como esta. A mí lo que me molesta es el móvil. O sea, porque no están debatiendo para ver si la Argentina se pone a la altura del siglo XXI con otros estados modernos. Están crujiendo la ventajita, están discutiendo si tengo un voto más en la interna del año que viene, si me hizo amigo el cura, si hay más pibes de 20 que votan la legalización, aportan la legalización o no. Están en ese chiquitaje, no en una discusión de Estado. Pues es una discusión de Estado, porque ¿sabe cuál es el problema? Que seguramente hoy alguna piba va a decidir qué hace con su cuerpo, va a una clínica en un barrio alejado de su ciudad y capaz se murió ahí en la cama, con una percha clavada. ¿Entendés lo que te digo? O sea, estamos discutiendo sobre la vida y la muerte de los argentinos, a los cuales vos tenés la responsabilidad, porque todos te votamos, de legislar. ¿Entendés? Muchas veces en los debates, en la aparición en los medios, perdemos el detalle, comillas, de que cuando vos dictás una norma, le estás cambiando la vida a la gente.
Claro, claro.
A todos. O sea, a los que la norma les va a aplicar, a la de los funcionarios que la van a aplicar, a los abogados que se van a defender, a todos. O sea, cuando vos ponés, por ejemplo, la ley del arrepentido, un abogado tiene que estudiar la ley del arrepentido, porque no la estudió en la facultad, un juez tiene que entender cómo la va a aplicar, el implicado va a determinar si se puede sumar a esa norma o no, ¿entendés? Cambia la vida a eso. Bien, hipocresía. Cristina, Pichetto, ausencia de conocimiento o razonamientos atávicos, lo cual, si lo querés comparar, por lo menos para mí, es más cuestionable un análisis atávico de la realidad que una hipocresía, porque en definitiva la hipocresía es un valor que implica otra forma de conexidad respecto a los hechos.
Sí, por lo menos es una comprensión de la realidad, ¿no?
Claro, o sea, sos hipócrita, pero entendés qué pasa. El tema es si estás analizando una realidad del siglo XXI con una categoría del medioevo, que es lo que le pasó a Urtubey. Ahora, te agrego un dato. ¿Y si a la hipocresía le agregás la ignorancia o el mal cumplimiento en sus funciones, en su arte y profesión, como es el caso de esta senadora de San Juan, que se llama Cristina López Valverde? No leí la ley, igual voto en contra. ¿Vos estabas, Agus?
Sí, claro.
¿Y? ¿Qué hay? No, que lo primero que se te cruzó, ¿qué fue?
No lo podíamos creer. No podíamos creer la impunidad.
Claro. Sí.
No, porque bueno, no lo leo porque no me interesa, la verdad que estoy en contra desde el principio hasta el fin.
No lo voy a leer.
No importa. Listo, no.
Me fui a leer la Biblia. Listo, chao.
No importa, tu trabajo, entre otras cosas, es leer. Leer los proyectos.
Obviamente.
No, que tenés que debatir para defenderlos con argumentos legales.
Ahora, escuchame una cosa.
Sí.
Sí, todos los senadores tienen asesores.
Sí, claro.
Y ningún asesor le dijo: che, Cristina de San Juan, debería leer el proyecto, mirá que hay un debate mañana.
Por lo menos conviene no decirlo.
No. Claro. Perdóname, sí, no lo leí. ¿Qué hago? ¿Pido la palabra o no? Y no, Cristina, ¿para qué vas a pedir la palabra si no tenés para decir no lo leíste? No, pero está la tele, el horario central. Justo me toca horario central. Hablo. ¿Y qué vas a decir? No, voy a decir que no lo leí.
Pero que estoy en contra. Porque los chicos se mueren por bla, 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 bla.
Claro, excelente.
Luego, a ver, te digo, ni una película de humor político de Woody Allen, ¿eh?
No. No. La voltean.
En el Final Cut te la volteo. No, porque yo no lo creo. No, tenemos que meter algo que... O sea, podés tirar una periodista no vía el tren, eso es posible. ¿No?
Claro, sí.
Ahora, si en el medio del debate, digamos, en House of Cards, vos decís, no, voto en contra de poner ley, no, es esa cara.
Demasiado.
Cualquier legislador norteamericano tenía un proyecto. En Bolivia, claro. En Surinam.
Sí, claro.
Bueno, la diputada Valverde, senadora Valverde, López Valverde. Aparte, viste, cuando rascás un poco, es toda la misma loca al interior. Estaba hablando con el colega del programa anterior. Y le digo, vos sos de San Juan, ¿sí? Decime, ¿esta familia qué? No, él era sodero y hace 20 años se reparten los cargos en su intendencia de Labardón.
Muy lindo.
¿Entendés? Un día uno ya es diputado, ahora es senadora. O sea, senadora. Sí. Palacio fue senador.
Sí.
¿No? ¿Entendelo? O sea, a ver. Claro. Alfonsín fue senador. ¿Entendés? Esta señora es senadora.
Sí, sí.
No sé, el senador de demócrata progresista que denunció el contrabando de las carnes en la década del 20, Lisandro Latorre, fue senador. Y esta piba es senadora. ¿Entendés?
Por eso cuando alguien dice qué rico fue el debate o qué rico es el debate, a mí se me infla un poquito la vena, ¿no? Después de lo que escuché ayer. En general lo más rico son los expositores que van, algunos, no todos, a exponer a las comisiones.
Totalmente.
Pero ayer lo escuchaba Mayans, José Mayans, el vicepresidente del
bloque. José Mayans es como un guiñol, ¿no? Para decirlo en términos... ¿Es guiñol?
No.
Pone guiñol.
Dale. Lo escuchaba José Mayans decir que si la madre de Vivaldi
le hubiera privado
a Vivaldi del derecho a nacer... Si la madre de Mozart le hubiera privado a Mozart del derecho a nacer.
Compuso en Wikipedia, músico famoso de los siglos pasados, metió Vivaldi.
Digamos, el nivel de argumentación de algunos senadores.
Sí, tremendo.
Y después la interpretación que se hace, alguien tendrá que resolver algún día, la interpretación que se hace de la reforma del 94.
Sí, a ver, me interesa mucho eso. A ver.
Porque, de un lado,
sí.
Te dicen, no, la reforma del 94 claramente establece...
Sí.
En base a los acuerdos incorporados,
que
hay vida desde la concepción.
Sí.
Del otro lado te dicen, no, la reforma del 94 es una reforma progresista, socialdemócrata, que le da al espíritu de la norma una visión donde este tema de la concepción no quedó definido más hacia los abortos y está hecha la reserva por el doctor Raúl Alfonsín, etcétera, etcétera.
Sí.
Ahora, alguien tendrá que resolver eso. Sí. A mí me parece que la Corte lo resolvió ya con el caso Fall, pero los legisladores, digamos, en el mismo recinto, con 10 minutos de diferencia, vos escuchás que la reforma constitucional del 94 decía una cosa y decía la otra, o dice.
Estoy de acuerdo. Lo que pasa, hay un tema que es así. Nuestro control de constitucionalidad, en la jerga de la doctrina, es difuso. ¿Esto qué significa? Que vos podés controlar un caso por inconstitucionalidad si es particular.
Claro.
O sea, entonces, la jurisprudencia no es erga omnes, no es como en el sistema británico que un fallo de la jurisprudencia se aplica por igual, porque en Gran Bretaña no hay código, hay suma de casos jurisprudenciales, ¿entendés? Entonces, el caso Fall está muy bien, pero es por el caso particular, cualquiera que conoce un poco de derecho dice, bueno... No se aplica para todo.
Claro.
Es un caso. Entonces, quizás ahora ya vamos rumbo a los 30 años de reforma constitucional. Falta poco, aunque te da vuelta, ya está, pasaron 6 años.
Sí.
Y capaz es el momento de sentarse a analizar a ver qué hay que tocar, porque las constituciones, salvo lo que llaman la jerga los contenidos pétreos, que es la defensa de la vida, la libertad, la seguridad jurídica, la salud, la educación, y quizás hay cosas que se pueden cambiar.
Tal
¿no? Por ejemplo, no sé, dos senadores por la mayoría y uno por la minoría fue una reforma, comillas, constitucional, porque Menem tenía que darle al radicalismo un senador, porque en ese momento los radicales estaban absolutamente en la lona y no colaban nada. Y está bien tres senadores, capaz mejor dos.
Claro, ¿no? Capaz proporcional a la cantidad de gente que representa.
Claro,
porque
por ejemplo,
si uno hace la cuenta de los votos, de las personas representadas por los votantes a favor y en contra, los que votaron a favor del proyecto duplican casi a los representados por los que votaron a favor.
Claro, totalmente.
Totalmente. Hay paradojas.
Hay mucho, por eso hay mucho. Hay mucho para... Te digo más, yo todavía no hice la cuenta porque es muy temprano. Pero me gustaría ver la cantidad de población representada por senadores. O sea, es un cálculo complejo, ¿sí? Pero vos haces así. Suponete Córdoba, ¿no?
Claro.
Córdoba suponete que tiene 1 millón de habitantes. Y los tres votaron a favor, ¿sí? Es una hipótesis. O sea que ya tenés 1 millón de habitantes a favor de la despenalización.
No, a eso me refería, la representación.
¿Entendés?
El número de gente representada por los que votaron a favor...
Es más que la...
Claro, bueno, casi ahí duplica.
Tenés. Ahí está, eso, tal cual. ¿Lo tenés el número exacto?
Lo tenía ayer.
Bueno,
busco. Ya por eso tengo una pregunta, que es para lo que viene.
Sí, a ver.
Y que creo que nos va a hacer mejor. Sí. Yo fui a un colegio católico, ¿sí?
Sí.
¿Qué hace falta para separar el Estado de la Iglesia? No.
Ah, por eso, yo te contraté por eso.
Ah, mirá, bueno, en realidad sí, un poco sí.
No, okay. Lo de ese paisano lo contrato, porque es lo mismo, digamos. Como soy religioso, estoy en contra del aborto, ¿viste? La misma, misma lógica.
A eso iba. ¿Qué hace falta para separar al Estado de la Iglesia?
Y me preguntás a mí, Lourdes. Hola, Juli.
Buen día, Román.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
¿Qué tenés para decir, Juli?
¿Sobre este tema?
Sí, me encanta. Vos con lo...
No, estaba pensando ayer mientras escuché muchas de las exposiciones de los legisladores,
sí,
que teniendo en cuenta que ahora hay que esperar para volver a tratar este nuevo proyecto que se va a presentar,
sí,
sería imprescindible hacer una base de datos con estadísticas. ¿Por qué? Porque es lo que decía Agustín recién, una pata es más gente de la que creemos piensa que hay que despenalizar algo que está penalizado. Mucha más gente de la que creemos tiene problemas, no para abortar en lugares clandestinos, sino que tiene problemas médicos, que llegan a hospitales por abortos espontáneos. Ayer contaron 2 casos de 2 mujeres están presas, porque tuvieron un problema de salud, no porque quisieron abortar. Digo, si tuviéramos estadísticas podríamos saber cuál es la situación, cuál es la cantidad de gente que afecta el problema, cuántos abortos se hacen, cuál es el costo. El propio ministro de Salud dijo que esta ley es 10 veces... más cara de sostener que si se hubiera aprobado.
No, totalmente. Bueno, si querés, nos vamos a la tanda con la senadora Valverde, tanda y títulos, que dijo que nos votó en contra y ya está, ponelo, dale, chau.
Mire, sería muy, muy responsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad. Si eso...